todos nosotros tenemos acceso a las redes sociales.
Claro.
Y en las redes sociales congeniamos y trabamos relación y comunicación con gente que no conocemos, que nos explica temas que no conocemos. Esas son las cosas interesantes que tienen las redes sociales. En Twitter apareció, con el tiempo apareciendo, un usuario, que era Derecho en Zapatilla. Y de golpe uno empieza a ver que un montón de gente que no se conoce entre sí y que no lo conoce a Derecho en Zapatilla, le pregunta cosas sobre el mundo del derecho, que es un mundo que todos desconocemos y en el que estamos metidos sin saber por qué. Digo, cualquier cosa que tenés que hacer, tenés que meter un abogado en el medio, tenés que pagar, si no tenés la suerte de tener un amigo abogado, dicho esto entre muchas comillas, si no tenés la suerte de tener un amigo abogado, ¿a quién le preguntás? Claro, por ahí no da para ir a hacer una consulta si es una cosita nomás. Y el tipo, Derecho Zapatillas, es tan buena persona que te contesta todo. Y se toma esto como un trabajo como de difusión.
Es el amigo abogado que todos quisiéramos tener, ¿no?
Exactamente. Y lo bueno es que está lejos, no tienes que invitarlo a comer. Eso es genial.
Igual él pide que si uno quiere le invito un cafecito.
Exactamente. ¿No? Sergio Mojadev es el creador de Derecho en Zapatillas. Sergio, gracias por estar acá.
Hola, Osvaldo. Hola a todos. Gracias por la invitación.
¡Habla, chicos!
¡El tweet habla!
No solo Twitter, estás en Instagram, tenés una página web. O sea, sos una especie de mini multimedia.
Algo así, sí.
Convergencia.
Exacto. Sí, me gusta, voy tratando de aprovechar distintas oportunidades de difusión de lo que hago.
¿Cómo fue que comenzó todo eso?
Yo trabajaba en un estudio de abogados, más bien para empresas, de alguna manera, y hacía investigación jurídica, ¿no? De buscar sentencia, buscar información. Y bueno, después se dio la oportunidad de hacer radio, cosa que siempre me gustó. Fui invitado a hablar de lo que hacía entonces, un tema más tributario, más técnico. Y bueno, ahí pude hacer un programa propio. Al principio lo hice más académico, quizás, o más técnico, un poco más cerrado. Y después, la verdad que me gusta mucho, me divierte y aproveché para también agregarle otras cosas que tengan que ver con la difusión, la divulgación. Básicamente eso. El nombre lo pensé literal, más allá de la metáfora, porque fui en zapatillas a la radio. En ese momento iba en zapatos y traje, claro, y todo lo que se imaginan, ¿no?
Entonces, el abogado.
Sí, aparte, después cuando me fui al estudio, fue una libertad muy grande, porque ahí sí pude, de alguna manera, tratar de buscarle la vuelta a temas que no eran tan explotados, porque nadie pagaba por eso.
Claro, claro. No es una consulta como para pagar, pero es una consulta que alguien me tiene que decir.
Sí.
Le agradecemos especialmente a Sergio, que está hoy acá en el día de su cumpleaños.
Gracias por el saludo.
¡Feliz cumpleaños! ¡Doble! Bueno,
¿cuáles son las cosas que más te preguntan?
Es como por tendencias, es por temporada. Es como la temporada de ropa o de vacaciones, últimamente de hot sale, por ejemplo, de las compras por internet, hubo una oleada de preguntas de que por ahí comprabas, Osvaldo, qué sé yo, no sé, una computadora y no te la entregaban o te decían nos quedamos sin stock. Entonces, ¿qué tan legal es que pase eso, que solamente te devuelven la plata? Y la respuesta es que no, en realidad hay un contrato de compra-venta y...
Cuando yo te pagué, ya te pagué.
Cuando vos hiciste clic en aceptar. Ni siquiera cuando pagaste. Ya el contrato, para la ley argentina, se da cuando las dos partes se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa.
Y por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con algunos viajes? Algunas agencias de viaje o directamente empresas de turismo que te venden un viaje, un pasaje en avión, y vos lo sacaste y resulta que después fue un error de ellos y lo pusieron muy barato.
Ahí depende. Si es un error, hay un fallo, que si es un error manifiestamente notorio, que todos nos damos cuenta, que todos lo vemos.
Ah, no, sí, un pasaje a $2 a Europa.
No puede ser nunca, así que en ese caso es obvio que hubo una equivocación y no vale. Eso, hubo un fallo que pasó, que uno se quiso llevar una tele por, no sé, 100 pesos, fue al local de electrodomésticos, el juez le dijo, no, macho, esta no.
Está claro que es un error.
Exacto. Ahora, si es algo que es una oferta que puede ser real, incluso barata, y bueno, claro, dámela, porque la oferta para la ley es vinculante, o sea, obliga al que la hace. Así que ojo con el concurso de antes.
Estamos totalmente confiados, sabemos que vamos a darle un gran regalo a cada uno de los participantes de la provincia.
Hubo un caso justo en relación a esos viajes, creo que aparece o en tu página o en alguna de tus redes, en el que un usuario, un comprador, compró un viaje a, creía que era Punta Cana, y en el furor del hot sale apretó clic en Punta Arenas, era Chile, ¿no?
Sí, yo
con la mallita y con el patito inflable.
Hay paisajes muy distintos, claro, en Punta Cana y en Punta Arenas.
Hay una diferencia.
que y había posibilidad de retroceder de esa compra. Eso me pare... Yo si hago eso pienso que estoy en el horno y bueno, me voy a Punta Arenas nomás. Pero
pero parece vos ya hubieras elegido Punta Arenas antes.
Igual está bueno Punta Arenas, los voy a defender en esta porque yo crucé de Ushuaia, que es hermoso, y Punta Arenas también se la banca. Pero sí, hay,
pero
hay
cuando ya elegiste ir a otro lado, cuando elegiste ir a Punta Cana.
Querías ir a Punta Cana.
Pero uno puede retroceder,
¿no? Se puede retroceder, sí, en la medida en que sea una agencia de viajes. Los únicos excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor que da la posibilidad de retractarse dentro de los primeros 10 días son las aerolíneas y los profesionales, que no sé si ahí hubo lobby de los abogados y otros más, y nos dejaron afuera de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero bueno, salvo esos dos casos, en todo el resto de las cosas que compramos por internet podemos decir no lo quiero dentro de los 10 días.
Ah, mira. Ah, porque puede ser que el nene apretó.
Ponele.
Apretó el nene en la computadora y te llega un barco a tu casa.
Lo que también puede hacer, perdón, que los vendedores queden un poco hasta desprotegidos, ¿no?
¿Sabes porque... qué la pensaba? Sí. Sí, desde el punto de vista del vendedor chico que dice, uy, pará, yo le vendí esto. Claro. Igual, yo creo que en esos casos es raro que alguien compre y después claro. Se arrepienta, ¿no? O sea... obviamente que si hay igual un error de información o si el vendedor, viste esas famosas fotos de escala, ¿no? Que te venden sí. Algo que parece espectacular, después lo recibís. Bueno, en esos casos está buenísimo.
No era así esto.
Claro.
No es como la foto.
Y se ha hecho eso y ha pasado. Y bueno, también el truquillo de subir los precios para después bajarlos, que no es legal.
Claro.
Es engañoso.
Estamos hablando mucho que Derecho en Zapatillas es el lugar como el foro donde la gente puede consultar a un abogado que usa zapatillas, es informal y buena onda. Pero en un punto también, Derecho en Zapatillas es el terror de las empresas, ¿no? Cuando aparece una denuncia, se arroba y circula y se viraliza rápidamente y todas las grandes corporaciones tienen terror a una denuncia robada por Derecho en Zapatillas, ¿no?
Corporaciones y empresas chicas también.
¿Te tienen miedo?
En lo particular, no lo dije. En particular, ¿le tienen miedo? No a mí, a la viralización y a la reputación online. Claro. Yo vengo a dar un taller que era para empresas, para pymes, y la verdad que yo iba a dar temas legales, ¿no? De, bueno, cómo publicar legalmente, cómo cumplirlo, cómo tiene que ser la atención. Y la verdad que lo que sentí en ese momento dándolo era que estaba en segundo plano respecto de lo que es la reputación online y respecto de los daños que puede pasar claro. Porque no dieron una eficaz atención y a tiempo a alguien que se estaba reclamando. Legítimo, a veces no, tampoco digo que todos los casos son legítimos claro. De reclamo, porque no lo sabemos y hay que chequearlos, pero de qué tan importante es para una empresa, y por eso lo digo, de tener canales abiertos como para atajar esos casos. Una multa de defensa al consumidor es importante, pero pueden ser 10.000, 20.000 pesos, supongamos, más el resarcimiento. Claro. ¿Cuánto vale la reputación de tu negocio?
Claro, pero el tema en términos de... Viste que el consumidor lo que se siente es que está absolutamente desprotegido y que todas las empresas te están buscando y que... No. Pero, ¿a la empresa le importa el consumidor?
A la empresa debería... Coincido primero con el diagnóstico de que hay mucho desamparo, ¿no? O sea, si bien hubo mejoras, creo que en Twitter mismo Defensa del Consumidor Nacional hace un buen trabajo en responder y todo lo demás, por ejemplo, digamos, entre otras cosas, pero sí...
Un poco de laburo.
Y un poco la verdad que son aliviano. No, sí, o sea, es realmente igual yo no tomo como casos, yo trato de hacer educación, digamos, y me claro. Trato de pararme en ese lado, pero para responder a tu pregunta, Horacio, creo que a las empresas tiene que importarles en la medida en que quieran vender, no solo concretar una venta, sino que conservarnos, ¿no? Claro. Como clientes. O sea,
esa es la clave. Esta cosa del reclamo, te hago un ejemplo muy concreto, alguien compra algo afuera vía sí. Amazon... no se concreta la venta, me devuelves el dinero, Amazon te lo devuelve y el banco no te lo acredita hasta un mes después.
Sí, es terrible eso. Y oye, ayer estaba viendo para las pymes cómo los sistemas de pago, que todavía son pocos, pagan a 30 o 60 o 90 días con una comisión del 7%. Un chico que hace claro. Viandas tenía ese problema. Me decía, me sacan ya 6-7%. Ya de lo que vos vendiste tenés un 6-7% abajo del sistema de pagos. Y por eso no es sorpresa que florezcan bitcoins y otros medios, ¿no?
Claro, claro.
Es así.
Pensando en las tendencias de las que hablabas, ahora son días premundialistas y también me pareció ver en alguno de tus espacios que había una referencia a las compras que se hacen especulando con, por ejemplo, ver el mundial en una tele más grande, te compras una tele y no te llega a tiempo. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de punitorio que se pueda aplicar a las empresas o cómo es?
Hay leyes que no se sabe que están, pero, por ejemplo, cuando una empresa se atrasa, en la entrega de un producto, a nivel local en la ciudad se tarifó esa indemnización de 1% por día de la factura. O sea, si vos compraste una tele de 10.000 pesos, bueno, por cada día de atraso que te prometieron, primero tener una fecha de entrega fija, pedirla en la factura o en algún mail, y por cada día son 100 pesos, digamos. Es algo que me parece que es importante. Y eso está tarifado, pero no significa que en otros lados no esté. La ley nacional también lo dice, y eso vale para todas las provincias que nos escuchan.
¿Eso vale para cualquier tipo de compra?
Eso vale para cualquier tipo de compra en la que involucre una entrega. Cuando hay una demora...
Un mueble, por ejemplo.
Un plazo, un mueble, bueno, lo que vos quieras, sí.
Entonces yo me hubiera salvado de insultar a la señora que durante 10 días que no me lo entregaba.
Hay un tema, eso. Yo el otro día estuve esperando al plomero, al final vino, pero hay un tema con los plazos.
Tenés. En las cuestiones gastronómicas, Pietro, ¿la gente sabe qué derechos tiene?
Poco. Te hago un ejemplo. Hay un ítem muy molesto, te diría yo, que está siempre ahí metido dentro. Pero muchas veces está metido ahí en la cuenta y que uno casi no le presta atención, que es el cubierto. Cubierto es una herramienta, esta es una opinión mía, me tomo toda la responsabilidad de los dichos, es una herramienta que los restaurantes usan para generar un ingreso adicional. Porque si nosotros hacemos una cuenta rápida, yo no tengo el número exacto en la cabeza, pero si uno hace una cuenta rápida, 100 cubiertos por día, que es un restaurante normal, o sea, 50 al mediodía, 50 a la noche, por 365, a 30, 35 pesos el cubierto, empieza a ser una cifra interesante. Estamos hablando, si no me equivoco, de 700.000, 800.000 pesos por año. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero que hay una ley municipal que reglamenta lo que te tienen que dar a cambio de un cubierto. Porque si no, no te lo deberían cobrar. Toda esa historia que no, que nosotros te damos la mantequita, que te damos esto, que no sé, en realidad la ley habla muy claro, te tienen que dar uno de 60 y te deberían dar por lo menos 250 mililitros de agua, sin gas.
Que eso no pasa, que en ningún lado pasa.
¿Y un mantel? No, nadie te ofrece.
¿Te pasó alguna vez?
No. Sí, dos lugares. Bueno. Dos.
Hay lugares en el mundo, por ejemplo, en Nueva York,
donde
Nueva York
llegás y te ponen la botella de agua ahí.
El agua, de hecho, va de suyo.
Sí. Entonces, si les interesa, queridos oyentes, sepan que tienen derecho...
Tráeme el agua.
...a tener por lo menos 250 mililitros de agua. No se aprovechen, no pidan un bidón de 5 litros.
Trolli medio, claro.
¿Esto es así, Sergio?
Sí, efectivamente. Lo tengo que chequear de lo de Rosario, porque en Rosario creo que decía también una jarra de agua.
Sí.
Y aparte panera, ¿no? O sea, para
pan tradicional o dietético, según lo que uno elija. Yo lo tengo acá delante de la pantalla, el detalle para no equivocarme. Un producto de panera apto para celíacos o libre de gluten y sal modificada, o sea, libre de sodio, como opción a la sal tradicional.
O sea, la ley está buenísima.
La ley, eso
la ley habla claro.
O sea, cada ciudad es distinta.
Eso es de la ciudad, sí. Claro, y cada ciudad lo reglamenta distinto. En Rosario, si no me equivoco, era la jarra de agua, ¿no?
Y a nivel nacional no dice nada.
A nivel nacional no, salvo en la TA comercial, la ley 22.802, que habla de la obligación de poner los precios afuera. Que antes se hacía más, ¿no? Ahora ya
lo restaurantes... El menú con todos los precios
y vos sabías. Y en la carta, ¿no? También adentro.
Claro.
Dos cosas. Un tema como los garajes, la información.
Claro. Pero no todos los restaurantes tienen el menú afuera con los precios.
Sí, en nuestra mesa tenemos una persona que tiene menos de 12 años. Esa
saquémosla que va a joder, va a romper la
puerta toda la comida. Eso por un lado. Pero por otro lado, no tiene que pagar el cubierto. El cubierto se paga a partir de los dos. O sea, tiene que recibir.
Igual lo cobran 12 años, no que parezca de 23 y deciste eso.
Tiene que recibir.
Tiene 9.
A los padres les cobran en general el cubierto.
Sí, claro.
De niños.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque tiene que recibir la prestación, pero no tiene la obligación de pagar el precio del cubierto.
También está el medio cubierto.
Están de acuerdo. Me imagino los restaurantes de nenitos.
Vos que el doble le cobramos.
Cobrarle el doble estaría bien.
Sabés que nos escriben al 11-65-840-870, Sergio, y nos dice, escuchá este caso. Yo compré en el Hot Sale un calzado en Plim Plim Plim. Después decimos, nos dice Rubén desde San Rafael Mendoza. Pagué por Rapipago, tardaron 10 días. Después me dijeron que no estaba en condiciones el calzado que había comprado Rubén. Me daban crédito, pero el calzado salía más caro cuando le daban el crédito de lo que le había salido en el Hot Sale. Le pidieron una cuenta bancaria, que dice Rubén, que no tengo, para depositarle la plata.
Claro.
Entonces nos dice Rubén, conclusión, llevo un mes sin borcegos, sin nota de crédito y sin plata que pague. ¿Qué puedo hacer? Muchos emoticones llorando. Está muy preocupado Rubén, que ahí nos escribió el WhatsApp.
Realmente, primero que nada, es un problema de la empresa de no cumplir el contrato y además de perder un cliente, por lo que veo, claro. Creo que no va a querer volver a llevar borcegos ahí.
¿Dijo el nombre?
Así que...
¿De la empresa? Sí. Bueno, Dafiti.
Así que lo que...
A mí también me hicieron eso en Dafiti.
¿En serio? Dos clientes menos. Y en este preciso instante, cinco clientes menos.
El problema es que te ganan por cansancio. Yo en un momento ya tiro la toalla, me hartan.
¿Cómo se escribe Dafiti?
Dafiti.
Ahí.
Nunca más voy a comprar en ese lugar. Pero además, sí, si tuviera tiempo, pediría que me devuelvan la plata.
Hay derecho a que te devuelvan la plata y aparte un resarcimiento por haber frustrado ese contrato, justamente. Claro. ¿No? Eso es lo importante. Ahí es opción del cliente, del comprador. Me hiciste acordar, en Mendoza estuve unos días, también hay muchas preguntas de micros de repente, claro. A veces pasa, ¿no?, que el micro está sucio, que hay alguna demora, digamos, y es un tema, pero todo lo que sea que se aparte de lo que es la prestación normal, sí da derecho a un resarcimiento.
Y con la empresa esta de zapatos, ¿qué puede hacer además de volver a quejarse?
Por el monto, digamos, en general nadie va a hacer una acción, digamos, civil, que podría hacerla, ¿no?, tranquilamente. Pero lo que tiene buena defensa del consumidor es que es gratuito, es una audiencia de mediación que la empresa tiene que ir y de esa manera tratar de llegar a un acuerdo. Claro. Si no hay acuerdo, a eso ya pasa a resolver y puede durar un poco más, o sea, hasta que dicte una resolución.
¿Le aconsejarías que se dirija a la defensa del consumidor?
Sí, y antes que nada, lo más importante para los que nos escuchan, de tener pruebas. Porque muchas veces pasa que tenemos razón, pero si no podemos probarlo, para el derecho es como nada.
No tiren los mails, no tiren los mensajes de texto,
exacto,
nada. La Instagram, grabación, nada.
Si llaman por teléfono, anoten con quién hablaron, todo, ¿no? Y tratar de dejarlo, porque sirve los mails. Sí, hay varios casos de jurisprudencia comercial, de sentencias, que dijeron que el mail es un medio válido. Con ciertos recaudos, no es claro. Automático, porque aparte una captura de WhatsApp se puede modificar, digamos, hay un tema, pero
si tenés el mail.
En general los mails valen, sí.
Qué época interesante, porque es una época, esta cosa me hace reflexionar, porque es una época en la cual la comunicación es crucial, es fundamental, bien. Todos se comunican, todo mejoramos, tenemos teléfonos cada día más potentes, todo es finalizado a una mejor comunicación. Ahora, vos fijate qué contradicción, que las empresas cada día comunican peor. Vos quieres comunicarte con un banco, no puedes comunicar con el banco, no puedes, ya no te atiende más nadie, no funciona. Entonces es realmente una contradicción absoluta. Entonces, ¿cómo se defiende uno de eso?
Sí.
Porque la pregunta que surge espontánea es, en algunas cosas, digamos, si bien es cierto que todos los derechos en un punto son iguales, pero hay cuestiones que son más fuertes, no sé, te cortan la luz,
sí,
no puedes hablar con nadie, perder la tarjeta, no lográs hablar con nadie, necesitas la información sobre tu cuenta corriente, no podés hablar con nadie. El único servicio con el cual realmente podés hablar es si te pasa algo en la calle y tenés que llamar a una ambulancia y llega rápidamente, pero todo el resto funciona mal. ¿Cómo hacemos nosotros cómo podemos defendernos de manera eficiente?
Eso lo va a contestar Sergio Mojadev, creador de Derecho en Zapatillas, después del informativo, porque ahora tampoco podés hablar, Pietro.
No.
Porque ahora, como siempre a esta hora, va a venir el informativo de Radio Nacional. Mientras tanto, si querés alguna pregunta, algún tema que tengas con Derecho, ya que lo tenemos a Sergio acá.
11-65-84-0870. Yo te juro que te leo, Pietro, si vos me escribís.
Muchas preguntas entonces para Sergio. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y después tiene esto para contestar de Pietro y todos los integrantes de la mesa. Y vos también tienen preguntas para Sergio Mojadev, más conocido como Derecho en Zapatillas, que viene en zapatillas.
dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor e intérprete, ¿a qué teléfono?
11-65-840-870.
Siempre cumplimos con los regalos. En el caso de que no cumplamos con los regalos, lo llamás a Derecho Zapatilla y te arreglas con él.
Tendría un conflicto de interés ahí igual.
Es cierto, así que no, llámalo a él.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, estamos con Derecho en Zapatillas con Sergio Mojadev, que tiene la gentileza de pasar con nosotros esta tarde. Lo conoces de las redes sociales, le has preguntado alguna cosa, le has molestado alguna vez, y quizás alguna vez charlando en tu casa dijiste, no sé a quién preguntarle esto, y alguien te dijo, pregúntale a Derecho en Zapatillas, que te va a saber contestar. El señor Pietro Sorba acaba de hablar de lo terrible que es comunicarse con las empresas, lo difícil que es, viene de una mala experiencia hace un tiempo,
¿no? Varias.
Quedó claro con el tono, Pietro. Quedó claro con el tono.
Me gustaría que del otro lado del teléfono esté Pietro.
No te creas.
¿Cómo es la cosa con la atención telefónica, que no encontrás algún tipo que te hable en persona?
Por ley tenés derecho a una atención, trato digno, respetuoso, y en algunas reglamentaciones dijeron que tiene que haber la posibilidad en el primer menú, o sea, ni bien llamás, que
persona
te atienda un humano, esa opción. Dentro
pero no
de
lo hace, pero no lo hace nadie.
Dentro de los primeros cinco minutos. Lo hace, eso es lo que quería decir. La empresa que logra superar esa barrera de falta de atención y de dar otra cosa, tiene una oportunidad y una ventaja enorme.
Sí, claro.
Una empresa el otro día hablaba, una tienda online también, y vende algunos productos de todo. Tiene un número en la página web publicado que te atiende una persona enseguida. No hay ni siquiera una máquina, es llamás y dices, hola, qué tal, buenas tardes, habla tal, ¿en qué puedo ayudarlo? Eso es buenísimo. Vos sabés que tenés una empresa que te da eso, ya está, compro ahí. ¿Me explico? O sea, es, ojalá que lo que estén escuchando se aviven, más allá del costo que tiene eso, pero claro, es un diferencial enorme.
Y yendo al otro extremo, la atención personalizada, cuando uno tiene que hacer un trámite, bueno, eso, en persona, a una caja, a un comercio, a una dependencia pública. Entiendo que hay alguna regulación respecto, por ejemplo, de las colas, ¿no? Hay como un máximo de tiempo de espera.
Sí. ¿Ah, sí? ¿En el banco?
Sí, primero... Ah. Si hay posibilidad, o sea, si el hogar lo permite, no pueden ser a la intemperie. O sea, tienen que ser adentro, con sillas, acceso a baño y algo importante.
¿Un local privado o un espacio?
Un local privado y, claro, exacto. Hace poquito salió un caso, la sentencia ahora, en entradas de Copa América, Córdoba, hace unos años hubo unas filas enormes por deficiencias en la organización, bueno... Y ahí el tipo se comió un día de laburo, le tuvieron que llevar a los compañeros un sándwich que estaba esperando ahí en la fila, ¿viste? Esas típicas filas, claro, interminables. A las 20 horas, 14 horas sacó la entrada. Y demandaron y salió un resarcimiento de, creo que eran 50.000 pesos, una cosa así, como daño punitivo de indemnización que tuvo que pagarle la organizadora del evento y la empresa que vendió las entradas por dejarlo en esa situación, puerta, claro. Y eso me pareció como algo interesante porque no siempre se da y ahí la sentencia salió a favor del usuario.
En general, por lo que decís, es conveniente y es útil el servicio de defensa del consumidor.
Defensa del consumidor sirve porque tenés primero que es gratuito y segundo tenés una instancia de mediación que la audiencia es rápida. Entonces, por lo menos lográs traer a la empresa. Si la empresa no va, tiene una multa. Así que ya de movida, para lograr que alguien te dé bolilla, el defensa del consumidor creo que sirve mucho. Hay después, hay que decirlo, un tiempo entre que si vos no acordás, ahí yo voy con vos, Osvaldo, que viniste la computadora, claro, y no llegamos a un acuerdo, lamentablemente después, para mí debería ser alguna audiencia oral o hacerlo más rápido, pero bueno, después ya tarda un poco más. Y la otra posibilidad es que requiere un abogado o abogada es ya ir al Poder Judicial, una demanda que también no paga costas, pero es todo lo que implica un juicio.
Claro.
Hay que tener ganas.
En ese punto, cuando digo, porque lo interesante es que la defensa del consumidor y las denuncias son como aisladas, son casos aislados, ¿no? Es uno con defensa del consumidor y la empresa.
que hay veces son muy comunes a todos nosotros. Vos doy el ejemplo más a mano, que lo decía fuera del aire, por ahí un recital, la tercera fecha de Lollapalooza que no se hizo, el recital de Depeche Mode que no fue, o que tuvo problemas, el recital de Justin Bieber hace algunos años que tocó 70 minutos, ahí sirve la cosa más comunitaria, o el uno a uno sigue siendo la base.
La verdad que agruparse creo que funciona, me parece que las demandas colectivas hoy son un derecho, se incorpora. Y está bueno también eso para derechos como el ambiente o temas colectivos de consumo que agrupen a varias personas. Cada tanto sale en estos términos de demanda colectiva alguna sentencia que dice, por ahí le llega un mail que parece trucho. Hace poco de una línea aérea era de que si vos pagaste tasa de embarque entre tal y tal fecha, eso fue una demanda colectiva.
Te iban a devolver plata.
Claro, sí. O a veces sale contra los bancos, ¿no? Que si te cobraron, tenías cuenta abierta en tal banco y te cobraron un cargo que en realidad no te lo habían informado, entonces una ONG demandó y lograron que te devuelvan aunque sea 20 pesos, pero por lo menos está bueno saber que de esos lados se puede hacer. Cada tanto publican los juzgados esas demandas colectivas para que la gente que quiera adherirse lo pueda hacer. Y me parece es una herramienta, cuando son montos chicos, que no vale la pena ni siquiera hacer nada, se pueda así hacer en esos casos algo válido.
En el mundo de la música, de los recitales, que recién sacó el tema Horacio, hay un término clave que es cargo por servicio. Porque de golpe se suspende un recital, te devuelven la plata y te falta el famoso cargo por servicio. En el caso de Lollapalooza es inusual porque no solo devolvían las entradas, sino que devolvían el cargo por servicio.
Es lo que corresponde, está perfecto, sí.
Pero eso casi nunca ocurre.
¿Es lo que corresponde?
Sí, tanto si se reprograma el recital, por ejemplo, si es otro día del que vos pactaste.
Y yo no puedo ir,
entonces. Claro, salvo que sea una cuestión meteorológica, que ya es fuerza mayor, pero o te cambian de sede. Pasó que una chica había sacado un recital para ir a, no me acuerdo si era en Rosario, y después hizo en otra ciudad, y ahí también hubo una sentencia a favor de ella, y dijo, no, pará. Era el de Madonna, cuando había venido Madonna, que tocó en el interior también, y no había podido ir, y bueno, ahí le dijo el juez, tenés que, a la empresa organizadora tenés que resarcirla porque...
cambiaste de lugar.
Claro, no es justo que ella tenga que viajar.
Ahora, decías que por cuestiones climáticas...
En general, en cuestiones climáticas no hay indemnización, porque tanto aerolíneas o alguna empresa de micros o de moras, la verdad que si se inunda la ruta,
no puede hacer nada.
Es complicado, claro. Así que ahí, en general,
acto de Dios,
cada uno por su lado. Es una forma de resolverlo así.
En el caso, lo que decía Horacio, hubo esos ejemplos muy, muy extraños. Por un lado fue Depeche Mode en el Estadio Único de La Plata, que se rompieron las pantallas de video.
Claro.
Entonces la gente decía... Me saqué la popular pensando que podía ver las pantallas porque la persona tenía 2 milímetros de altura de donde yo estaba e intentaron ir por alguna compensación y no lo consiguieron. En otros casos, los Justin Bieber lo que dijo el organizador fue, era un show con muchos teloneros, desde el primer telonero hasta que se fue Justin Bieber hubo 70 minutos, que solo hubo 3 canciones, Justin Bieber o 5.
Sí.
Y se cubrió con eso.
Era el caso de Prince en la década del 90, que claro, Prince firmó por 80 minutos de show.
De mínimo,
hizo 80 minutos y se acabó el show.
Ahí depende, si no especifica, eso es algo interesante de la ley argentina, ¿no? Que remite un poco a la costumbre, a lo que es de práctica. ¿Cuánto es lo usual que toque Justin Bieber? En general, ¿cuánto tocó en Sydney? ¿Cuánto tocó en Toronto?
Claro.
Entonces, es un poco acá. ¿Cuánto es lo usual? La ley no dice cuántos triangulitos de miga te tienen que dar en un restaurante, ¿no? Volviendo al tema. Pero bueno, lo usual es que te dan 4, ¿no? O sea, es así. Es algo que digan, no, son 2. Y ahí vale.
2 o 3 preguntas más sobre los restaurantes.
Lo que quieras, Pietro.
Número 1. Las personas que no concurren al restaurante para ir a comer, ¿pueden utilizar el baño de un restaurante o de un bar?
Es algo que está medio... Hay un vacío legal. No vacío la carne, pero... Es un tema que está regulado a nivel municipal, una disposición vieja que obligaba a los dueños de bares, restaurantes a dejar entrar, a liberar el paso, pero nunca hubo una ley expresa. Entonces está medio dejado la marcha.
¿No choca eso con el derecho de admisión?
De admisión, totalmente. Hoy por hoy, la verdad que es un conflicto, el derecho de propiedad versus el derecho de ir al baño, si vos querés. Me parece que se resuelve más de un lado de hospitalidad y hoy me dejaste entrar, te compro un café o lo que quieras. En Chile cobran. En Chile cobran.
En muchos lados cobran, sí.
O en otros lados, sí. Y 10 pesos, qué sé yo, pero.
Acá es como de onda, si el tipo quiere, sí, puede dejarte, sí, y si sí, no.
Y si no, la verdad que no hay mucha. No hay ganas tampoco de las autoridades de hacerlo valer, así que está en eso, ahí en
medio del aire. Así que no podemos protestar. O sí podemos protestar, pero.
Y es un tema, yo creo que el restaurante queda mal ahí. Okay. Porque el día de mañana, vos, claro, ir al baño, es
medio. No te cuesta duro. Nada, me estoy haciendo encima, por favor.
Y sabés que hay un tema también con las embarazadas. Digo, a mí me pasó mucho cuando estaba embarazada, que una embarazada hace, obvio, pis cada media cuadra, digamos, y muchas veces no me dejaron entrar.
Wow.
Y aparte, yo me meaba ahí en la puerta, era así, sí, chicos. Sí, o sea, sí, sí. Pero
se ve que no te conocía.
Se entiende que por esa razón no te dejaban entrar, claro, ya habías hecho en la puerta.
Yo la verdad que sí, a nivel.
Pero,
sí.
Llegó la miona. Pero como mujer embarazada, era como. Y aparte, mismo, claro, la gente.
Hay
de
que
adentro,
decirle que no a una mujer embarazada.
La gente de adentro le decía, no, la tenés, sí, que dejar pasar.
Yo creo que me parece a mí justo que cada vez estoy más libertario ideológicamente, ¿no? Pero cobrar 2 pesos, 5 pesos, no está mal, es el costo de limpiar el baño. Lo que pasa es que creo que nadie se banca el cartel, claro, de. Cobramos frío al baño, claro. Es eso, pero bueno, por ahí algún día cambiamos un poco la. Y el que no puede pagar, bueno, está bien, sí, lo dejás, pero
claro, digamos,
es algo lógico.
Claro, pero es cierto, en el caso de una embarazada.
Una embarazada, digo, me parecía como un montón ya.
Te, ¿no?, podés acordar de ese negocio y no vas más. ¿Y qué ganaste como negocio? Digo, es no entender comercialmente.
Pero aparte
cómo
es como
funciona.
Una situación bastante límite, quiero decir, estás viendo la razón por la que necesita usarte el baño.
Totalmente.
Digo, ¿no? Sí. Y si rompe bolsa en el baño, se quilombo que me arma después. Que le.
Re lindo,
que le pongo la europea ahí, a la nena, ¿no?, de nombre, porque se llama así el lugar.
Las violetas, ¿entendés?
Las violetas se llaman a la sola nena.
Todas, en serio, y era una sola.
Y le pones así, aparte.
Claro.
Y la segunda pregunta es, por ejemplo, hoy en día, donde los animales están, viven muy cerca nuestra, mascotas, mejor dicho, ¿tenemos derecho de ir con nuestra mascota querida en un local, en un restaurante, sin que nadie no diga nada,
solo
que no diga algo?
Solo las mesas de afuera, Pietro. Solo en los lugares abiertos. Y
¿tiene que estar atado? Calculo que sí.
Sí, siempre, ¿no?, con es ley que tienen que ir con correa y bozal incluso.
¿Bozal también, sí, obligatorio?
Correa y bozal obligatorio. Pero algunos dicen, bueno, asumo el riesgo y no le pongo bozal, pero por ley es así. Y Pietro, algo también importante, es que no usen la misma vajilla. Por un tema de higiene,
claro.
Porque, bueno, hemos visto, ¿no?, caniches,
sí, sí,
tomando.
Hemos visto, sí,
pero le dan platitos en algunos.
En algunos le dan platitos, sí. Y
bueno. ¿A ustedes les molesta ver animales en los restaurantes?
Depende de cómo se porte el animal. Sí. De verdad, si es un animal muy meterete, que va entre las mesas, que se pone. Que
son
va
niños, ¿de qué animales?
Estás hablando de niños. No, salvo como, depende de cómo se porte, incluso como voy a veces con el perro de mi novio, vamos a comer los tres.
Y, qué feo que le digas el perro de
tu novio. No, y cuando Kurt se porta mal me pongo muy incómoda, o sea, que claro. Kurt es el perro.
Es lo mismo que cuando vas con un pibe y se porta mal también.
Sí, y lo tratás de atarlo, incluso en los lugares que son pet friendly, claro, que hay, que te le dan incluso comida al perro.
Estaba pensando por esto que dicen, está bueno que no le den la misma vajilla a los nenes también.
La misma vajilla de los nenes con lo mismo de los perros,
sí.
Y aparte,
claro, de y aparte la para las personas.
Estoy de acuerdo.
Yo tengo una pregunta en primera instancia para Pietro, pero si no puedo pasar al abogado defensor en zapatillas. ¿Está bien o mal que a uno le cobren un extra por compartir un plato? Si hay una porción muy grande y dice, che, me traes otro plato y cubierto, que lo comemos entre los dos y pedimos una sola porción. Y a veces te cobran 80 pesos por el otro plato y el cubierto.
A mí nunca me pasó. Sí, sacá, salí de mi plato.
Lotón.
¿Qué toca?
Estamos en, me parece que estamos en una zona gris, sí, también es en este caso.
Tema comercial.
¿Por qué?
Claro.
Porque existen situaciones en las cuales efectivamente es lógico compartir un plato exageradamente abundante, etcétera, etcétera.
Ya lo dice el negocio a veces, ¿no? Para dos.
Para compartir. Claro. Y te digo que en Argentina en este sentido es un país realmente generoso, porque nadie en general, nadie se molesta demasiado si la persona comparte el plato. Ahora, hay personas que lo hacen con un método realmente científico, o sea, van a un restaurante, toman un café, tomamos mitad cada uno, y todo así. Yo el otro día, por ejemplo, estaba sentado al lado de una pareja en un restaurante y el camarero...
Todo, Pietro, contá todo.
Pero, no, nada especial, pero la camarera, muy educada, explicó menú degustación, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empiezan. Pero son 8 pasos. No se puede hacer un menú de 4 pasos o de 5 pasos. Entonces la camarera muy gentilmente fue a la cocina y yo digo, ahora lo manda a saber dónde. No, volvió y dice, sí, la verdad que podemos hacer un menú con 5 pasos en lugar de los 6 o los 7 que eran. Bueno, dice, sí, pero mi pareja no se siente muy bien, lo voy a comer solamente yo. Bueno, no hay ningún problema. Llegaron los 5 pasos y cada paso fue compartido científicamente al 50%. Entonces quiero decir, en ese caso, si yo fuera el camarero...
Digo roñoso.
No, yo no digo nada, te presento la cuenta, o sea, te presento la cuenta, porque lo hiciste a propósito.
Pero supongamos, entonces, lo peor que hizo fue mentir, es bastante berreta, eso voy, ¿no? Pero, ¿y por qué no podrían compartir si ellos se van cambiando?
¿Compartir qué significa? Significa que te tengo que cambiar los platos, tengo que cambiar los cubiertos, o sea, es un costo.
¿No te cobran
el
servicio de mesa?
Bueno, el servicio de mesa te lo cobran para otras cosas, no para eso. Te lo cobran para darte, teóricamente, 250 mililitros de agua, la panera, etcétera. No para los platos, cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso te digo que es una zona gris. El restaurante no es un comedor comunitario. El restaurante es un comercio, es un negocio. Claro. Y por lo tanto, uno se sienta y, bueno, debería de alguna manera estar dentro de ciertas reglas. Después ahí está un criterio de sentido común. O sea,
además,
pueden, por supuesto, compartir los platos.
Un menú de degustación de varios pasos es un lujo. No es que estás muerto de hambre y vas a comer, y pues tengo medio sándwich cada uno.
De hecho, los señores estaban hablando de la especulación del dólar.
Estaban trabajando de eso.
Claro, te das cuenta. O sea,
estás especulando.
Si comes un sándwich, mira, lo voy a convertir entre los dos porque no tengo más guita, sí, ahora te vas a querer un menú de degustación, que te lo hagan encima, como vos querés, y encima comértelo. Pará, no vayas.
Y no es un lugar que además estás prisionero.
Claro.
Vos, una aerolínea o una escuela. El otro día un papá de un chico me preguntaba que una escuela privada, el comedor solamente le dan polenta. Y le dijo, no me dejan llevar vianda. ¿Cómo no te dejan llevar vianda? Es un derecho ahí llevarte vianda, igual que en una línea aérea, ¿no? Viajar o en el colegio.
¿En una línea aérea vos podés llevar tu comida?
Sí, en la mía, que no sea ajo...
Claro, que no molesta a los demás, ¿no?
Claro, sí, pero...
También podés. El tema es lo que transgreda, me imagino, leche bromatológica.
Sí, tal cual.
Pero si yo llevo un sándwich, no, nadie me puede decir nada, lo puedo comer tranquilamente en el avión.
No hay problema. De hecho, es la tendencia, ¿no? Que cada vez te lleves más tu comida.
Así es.
No te salten el escáner, no te lo pueden confiscar.
Los líquidos, que no puedes llevar más de X mililitros, que hay que chequearlo, pero después de comida...
Pero un sándwich que esté... Porque me parece que tienen un tema con los cerrados al vacío, que eso sí se puede, pero... Nunca probé, pero meter un sándwich en un vuelo, no sé, al exterior, ¿se puede?
Lo del vacío hay un tema con los... por ejemplo, cuando viajamos, si alguien tiene la suerte de ir a España, de traerse un jamón, viste que acá lo confiscan porque hay un tema de control sanitario, pero...
¿Pueden confiscarlo?
Contaminamos todo con un jamón.
Sí, tal cual.
Es terrible.
La verdad...
¿Pueden confiscarlo?
Hay una lista, yo la tengo publicada. Hay una lista, tengo publicada en mi web, en derechoenzapatillas.com.ar, que es lo que pueden confiscar y lo que no. Entonces, una mermelada cerrada, vale. Ahora, el jamón te lo confisca.
Por más que venga cerrado al vacío.
Hay una disposición que te habilita por un tema de control sanitario a confiscarlo.
¿Qué te confiscaron, Pietro? ¿Alguna vez algo te confiscaron de comida?
No, mira, es maravilloso. Pietro, ¿qué es esa cosa? No. Fue la última, hace un año y medio, compré en San Pablo, en Brasil. Había unos ajíes muy picantes que me gustan mucho. Entonces, bueno, llegué y me dice la señora, no, esto no va. Digo, pero, ¿cómo que no va? Y tenía la valija llena, Me dice, no, porque esto no va porque superaba los 50 mililitros. Entonces, digo, pero escúcheme, a ver, mire lo que tiene esta valija. Usted se fija en esto y, bueno, me hizo... Entonces, para no darle la satisfacción... me dijo, si quieres lo despachá por carga. Y no se la di satisfacción. Volví para atrás, hice todo el check-in de vuelta, y bueno, y lo despaché. despaché por carga un frasquito de 50 mililitros. Claro. Así que bueno, es así.
Lo que no se puede, Horacio, creo que vos preguntabas, lo que no se puede, no, perdón, José, frutas y verduras no pueden entrar al otro país, pero te lo puedes comer en el viaje.
Sí, eso sí.
Ahora, los chocolates está también todo permitido, o cosas cerradas, mermeladas, frascos, está todo bien, y ropa es ilimitado, mucha gente no sabe eso. En el en aduana, la ropa que uno compra en el exterior, sobre todo porque acá en Argentina es cara, no hay un límite, no está en los $300, porque siempre que sea uso personal, ¿no?
Claro,
y eso es, no te traigas 5 jeans del mismo talle o de ¿no?
De varios talles distintos.
Claro, porque...
Pero esa evaluación, ¿con qué criterio se hace?
Razonabilidad.
Porque encontrás el funcionario.
No, tal cual.
Claro, porque si viene Pietro, que trae un montón de cosas de comida, es obvio que Pietro trabaja con eso. Uh-huh. Digo, no es que... No, o que por ahí los trae para el regalo para nosotros, chicos, déjenlo pasar, ¿no?
Para todos si le traes regalo para nosotros.
Horacio con los discos y los libros.
Claro.
Sí. Nunca te paso a visitar a vos, ¿no?
No,
nunca.
No, pero es cierto, pero me llama la atención lo que decís de jamón, porque yo sin ningún tipo de intención de hacer algo contra la ley, yo pasé...
No, a veces por ahí te permiten, si está cerrado, se lleva al vacío, pero
no vieron, creo.
Yo había esto, tuve una discusión...
¿Pero qué trajiste? ¿Una pata de jamón?
¿Envuelta en qué?
No.
Un cochinillo.
una especie de granja.
Lo venden en el free shop. Lo puedes comprar en el free shop mismo.
Si lo compras en el free shop, pasa.
¿Por qué si lo compras en el free shop pasa y si no, no? ¿Qué es distinto?
A mí me parece eso ya obsoleto y no tiene sentido de control, digamos. Tiene que ser razonable. ¿Qué es razonabilidad según la ley? Acorde a la finalidad.
Digo, pero si yo compro una cosa cerrada al vacío en Madrid.
Sí.
Se supone que esa cosa cerrada al vacío en Madrid no está contaminando a toda España.
No, pero es un tema, viste, de ponerle laftosa, si vos traes algo vacuno, algunas conservas no te permite, entonces es por eso.
Pero si vas a llegar a mi casa en media hora, ya me lo comí, no va a tocar a ninguna vaca eso. No.
Contaminás toda la provincia de Buenos Aires.
Pensando en esto que se puede, a ver, si te lo vende el free shop se puede y si uno lo trae no se puede. Pensaba en los cines, yo me enteré por tu página que uno puede entrar al cine, si es un cine que habilita comida, uno puede entrar.
Ahí hay un tema con las ventas.
Entra como escondiendo
la gaseosa, los pochos.
A mí me parece... Es una bomber que hace mi hijo, por ejemplo, para entrar al cine, no tendría por qué hacerlo.
No deberían, ahí es un tema de vuelta, es un negocio de hospitalidad, ¿no? Igual que los hoteles, igual que el restaurante. Creo que es un tema de trato. Hay una prohibición de ventas atadas, de que vos no te pueden obligar a comprar algo. En la práctica no te obligan a comprar comida, pero si comprás, tiene que ser solo de ahí, con lo cual es algo ilógico. Está bien si un cine prohíbe comida en general, o un recital. Digo, bárbaro, no comemos.
No se come. Pero si vos me vendés...
El peor problema no es en los cines, sino en los parques, donde estás efectivamente 8 horas, donde tenés que comer y donde no te dejan entrar ni un tupper. Ahí es el principal problema más que en los
ahí
cines.
Ahí se puede, ahí uno puede ir.
Para mí, en un parque, en un recital largo, tipo estos festivales, más de 8 horas, sin dudas que hay un derecho a llevarse la propia comida.
Sí, era justamente una pregunta que nos estaban haciendo por Twitter. Si los cines donde no puedes entrar con algo para comer, si no fue comprado ellos, además te estafan con el precio. Eso está bien, entonces...
En los cines creo que una bebida de afuera vos deberías poder entrar. Con la comida, a ver, 2-3 horas, la gente normalmente está sin comer y no se va a morir por estar 2-3 horas sin comer.
Me baja el azúcar. Me baja el azúcar.
Claro, yo tengo una pregunta de una amiga. Dice, ¿es legal que Ticketek, cuando te suspende un show, no devuelva el service charge?
No, tienen que devolverlo. Es parte de lo que decíamos. Mm. Vos lo que pagaste lo cancelan.
Lo cancelan.
Me indemnizas. Incluso hasta debería ser una indemnización por haber suspendido de parte... Y ahí la ley hace responsables en toda la cadena. Esto vale para las compras, para los servicios, al vendedor, al que intermedia, todo a todas las partes.
Bien. No me termina de quedar claro lo del cine. Entonces, ¿me puedo quejar o no pasa nada?
Yo creo que la bebida hay un derecho a llevarla. Con la comida es más controvertido y hay argumentos, por lo menos, para que... Hay proyectos de resoluciones en el norte, creo que en Salta, era Jujuy, reglamentaria esto para que efectivamente se especifique y se pueda entrar con comida al cine.
Muy corto, Marcelo.
¿Se estableció algún tipo de ley o disposición el tema de las fiestas electrónicas que vendían el agua a 100 pesos y no se podía llevar agua o no estaba habilitada el agua de la canilla del baño siquiera?
En todo boliche es un derecho que tenemos que nos den agua gratis, que las canillas estén abiertas, digamos, de los baños, que estén los baños habilitados con todo lo que tiene que tener un baño, jabón, agua y también agua potable para que nos hidratemos, digamos, electrónico o no electrónico, lo que vos quieras, la UAT.
¿Dónde te podemos seguir?
En Twitter, en De Zapatillas, en Instagram, Derecho en Zapatillas, y en la web, derechoenzapatillas.com.
Sergio Mojadev, Derecho en Zapatillas, muchas gracias por haber estado acá. Abogado docente en la UBA, feliz cumpleaños.
De corazón, gracias por la invitación.
¡Feliz cumple!
Gracias.